Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Queridos Mindfactors, tenemos que daros las gracias, porque en este año 2023, otro año más, ¡que no ganamos el premio iVoox!
¡Vamos!
Participábamos en la categoría de mejor podcast de ciencia y tecnología, y es más, el año pasado creo que quedamos cuartos en la categoría. Este año 2023 hemos quedado décimos. Yo creo que no hay, ni siquiera hay 10 podcasts que se presenten en esa categoría.
Nos podrán quitar los premios, pero no la estupidez. O sea.
No, entonces, hemos recibido el mensaje, nos ha quedado claro, hemos aprendido la lección, ya hablando en serio, de lo que tenemos y no tenemos que hacer con Mindfacts. Y la conclusión es sencilla. Vamos a seguir haciendo la misma mierda.
Correcto.
¿Vale? No va a cambiar nada. Y el año que viene, pues no sé.
No bajan a segunda, vamos a otra categoría.
¿Ya, a qué premio?
Yo me postularía a historia, que creo que no está muy reñido. Créeme
no,
esa historia.
Está abierto. No, a lo mejor a otro premio, a los Goya.
Por ejemplo, el premio nunca nos va a cambiar, porque como no nos lo van a dar.
Ya.
Los Goya, que tiene buena rima.
A los Nobel. A los Nobel. ¿Qué hace?
Sí.
No, por favor.
No, somos muy noveles para el Nobel.
¿Qué eso es?
Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts.
Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo bajo que puede caer un podcast. Y Alberto Espinosa, todavía podemos bajar más.
Por supuesto, no hemos llegado ni a la décima parte de lo que se puede bajar, que lo sepáis. O sea, estamos, nada, al principio de caer. Al principio.
Jesús Callejo, el suelo no es el límite.
No, siempre hay un sótano debajo.
Sergio Cordero, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el futuro de Mindfacts?
Pues es subterráneo, como bien ha dicho Jesús. Si la barra estaba baja de nivel, la podemos seguir excavando un poquito más y bajando un poco más de nivel, porque es que nuestra estupidez no deja de crecer. Entonces, esto solo puede degenerar, no puede ir a mejor, ni mucho menos.
La estupidez no deja de crecer y, afortunadamente, lo que no deja de crecer es el bien que intentamos hacer semana tras semana con los ingresos que se consiguen gracias a las escuchas de este podcast.
Eso sí es verdad. Si el oyente en algún momento escucha alguna cuña publicitaria, que sepa que está colaborando a nuestra buena acción de cada temporada. Y en esta fase es regalarle juguetes a aquellos niños que de por sí no los tendrían. O sea que, por lo menos, hacemos algo útil.
Ese es el premio.
Eso es. Y las aceitunas que nos estamos comiendo aquí.
Eso también. Has cogido del olivo esta mañana.
Pues esta semana en Mindfacts, celebrando nuestro no premio, hablamos del próximo al que vamos a aspirar, los premios Nobel.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Te voy a contar una curiosidad. ¿Sabes que mi trabajo de fin de carrera fue un corto sobre Alfred Nobel?
No jodas, o sea, vienes a estudiar, por fin vienes preparado un programa.
O sea, sí.
Te lo sabes de pe a pa.
Jugaba, no te creas, jugaba con la palabra Nobel con B y la palabra Nobel o Nobel con V.
Siempre ha sido gilipollas, ¿eh?
Siempre ha sido idiota. Y en realidad era un corto, porque yo en aquella época era becario en una emisora de radio en la que hemos trabajado juntos, Y claro, pagaban muy poco y pedían mucho trabajo. Y entonces hice un corto final de carrera para cagarme en el sistema de los becarios, con perdón.
¿En serio?
Sí, te corto, lo juro.
¿Lo tienes por ahí?
Lo tengo que tener por ahí.
Por favor, publica esto
y
mi jefe colaboró. Redes sociales.
Mi jefe colaboró, sí, sí. Entonces, algo, poco, sé sobre Alfred Nobel. No me voy a tirar el pisto porque me van a preguntar y voy a quedar mal, pero te lo cuento como curiosidad.
Ya, pero publícalo en...
Ya lo buscaré, a lo mejor está por ahí.
Búscalo y ponlo ahí en el YouTube.
Así que la primera pregunta, Jesús, es obligada. ¿Quién fue Alfred Nobel? Porque es Nobel.
Sí, no, Nobel.
Es Nobel.
Sí, lo malo que es verdad que siempre se dice el premio Nobel, con lo cual despista un poco porque por lo de la B y la V, pero evidentemente si hablamos del premio Nobel o Nobel, pues estamos haciendo referencia, evidentemente, pues al que le dio el nombre, ¿no? Y le dio el nombre por una razón muy, muy básica. Si preguntáramos, hiciéramos una encuesta a nuestros jovencitos estudiantes, pues yo creo que la mayoría diría, ah, sí, el que descubrió la dinamita. Y efectivamente, no solo...
Bueno, yo creo que dirían el de los premios.
O sí, el de los premios.
Que descubrió,
bueno,
los premios.
En principio sería por el premio Nobel. Pero
eso está siendo muy generoso.
Si indagamos un poquillo más, sí, alguien seguro que se acordará de la dinamita, pero fíjate que fue una de las 355 patentes que hizo Alfred Nobel.
355. O sea,
355 patentes, ni más ni menos. Ya empezó muy jovencito haciendo una patente para un medidor de gas. Y luego pues empezó a hacer ya pruebas con explosivos y bueno, pues se le fue de las manos en algún momento dado, hasta murió un hermano suyo, ahí se le encendió una bombilla.
¿Cómo?
Dice, cuidado, cuidado. Sí, claro. Lo que hizo fue combinar la nitroglicerina con la tierra de diatomeas y a partir de ahí vio que el explosivo era mucho más estable y ese explosivo es lo que se llama dinamita, ¿no? Hay veces que se comete un error muy básico, sobre todo en historia antigua, cuando se habla de, yo qué sé, imagínate las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces cuando entran los musulmanes allí dicen, entonces fueron dinamitadas las tumbas y las entradas a la pirámide. Pues no era dinamita exactamente, eran explosivos, pero otro tipo de explosivos. Lo digo un poco porque casi siempre se comete ese mismo error de bulto, ¿no? La dinamita existe hasta finales del siglo XIX, que es cuando la inventa este hombre.
Pero un momento, porque has pasado por encima. Lo del hermano. ¿Me estás diciendo que haciendo pruebas con estas cositas se cargó a su propio hermano?
Bueno, pues no haciendo pruebas, sino bueno, pues experimentando y poniéndolo en práctica. Ten en cuenta que él lo hace sobre todo para la cuestión de las minas, ¿no?
Bien,
o sea, que
no.
Claro, o sea,
ha pasado
no le ponía él como un cobaya, como un conejillo de India, a ver qué pasa,
toma,
¿no? Claro.
Sujeta esto, pero, un momento.
Sujétamelo. Y cuando se termine la mecha, lo tiras. Bueno, el hecho es que en 1864, una explosión en la que estaba su hermano trabajando con él, pues bueno, pues estaba más cerca del explosivo de lo que debería estar y muere.
Ponte tú.
Y en ese momento...
Ahora vuelvo.
Venga.
Dice, ahora vuelvo, ¿no? Se quedó sin hermano y sobre todo se quedó con la conciencia un poco tocada.
Hombre, claro.
Pero no solo él. No solo él, sino que la prensa en aquella época la tomó con él porque dijeron que había inventado un artefacto que podía matar a la gente con mucha rapidez.
Sí, el mercader de la muerte le llegaron a llamar.
Claro, exactamente. Entonces es verdad que él se quedó con el cómico, ¿eh? Entonces, bueno, cuando él llega al final de su vida, dice, ¿qué hago con todo el dinero que he ganado? Porque ganó mucho dinero, no solo con la dinamita, sino con esas 355 patentes. ¿Y qué hace con todo ese dinero? Estamos hablando de un equivalente actual de 3,2 millones de euros, lo que por entonces eran 33 millones de coronas suecas, ¿vale? Porque este hombre era sueco, no lo he dicho, pero se da por entendido, ¿no? Que era sueco. Y entonces dice, bueno, pues no se casa, no tiene hijos y tiene unos herederos que son bastante gorrones. Dice, no se lo dejo a esta gente porque lo van a utilizar mal el dinero. Y como he hecho bastante daño, sin yo quererlo, a la humanidad, porque es verdad que los explosivos, estos, en concreto mezclando la nitroglicerina, se convierte en esta dinamita y puede bueno, hacer un bien para la humanidad, si hablamos de minas, pero un mal para la humanidad si lo utilizan como armas. Evidentemente se utilizó como arma, como os podéis imaginar. Dice, voy a hacer algo que beneficie a la humanidad. Y en su testamento, ese famoso testamento que él escribe un año antes de su muerte, deja claramente especificado que el dinero va para aquellas personas, además dice así de una forma textual en su primer párrafo, es mi deseo que en la entrega de los premios no se tome en consideración la nacionalidad de los candidatos, sino que los más valiosos sean quienes reciban el premio, sean escandinavos o no. Y siempre por mérito de la humanidad en los distintos premios que se establecen. que, como bien sabéis, sería el de física, el de química, el de medicina o fisiología, el de literatura y el de la paz. Ahí no entra ni el de economía ni el de matemáticas, ¿vale? Luego comentaremos un poco por qué.
Bien.
Fijaros, esta cláusula de este testamento encabronó muchísimo a los escandinavos. Porque dice que se lo vamos a dar a un extranjero, o sea, que este dinero, estas coronas suecas, se lo vamos a dar a alguien que no sea de nuestra tierra. Nada, este tío estaba loco, por lo tanto, lo distribuimos entre nosotros. Hubo un comité que dijo, no, hay que respetar las últimas voluntades de Alfred Nobel, y se ha dicho que el mérito es para que haga una contribución honorable dentro de estas categorías de la ciencia, se lo tenemos que dar. Y efectivamente,
y que son
así
sus
fue.
Premios y es su dinero, ¿no? Quiero decir que...
Sí, pero era su dinero que se gestiona a través de una fundación Nobel, y esa fundación Nobel pues va creando también pues sus distintos compadreos. De hecho, al principio, prácticamente los primeros Nobeles eran gente de allí. Era de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, en fin. Eran muy reticentes a dárselo a un francés, a un inglés, ya no te digo en español, que tardamos un poquillo. Y de hecho, el comité noruego del Nobel, noruego, no sueco, es el que establece el candidato para el Premio Nobel de la Paz, que se otorgó precisamente porque era muy amigo de una de las pacifistas más prestigiosas que había en aquella época, y él se dio cuenta que el Premio Nobel de la Paz posiblemente fuera el que más interés tenía en otorgar. Por eso, porque él tenía esa conciencia de que había hecho muchísimo daño con este tipo de inventos. Porque no se lo inventa la dinamita, él crea también la gelignita, que es un producto que es mucho más estable que la dinamita. Más adelante creó la balistita, que es el primer tipo de pólvora sin humo, etcétera, etcétera. O sea, que distintos explosivos que algunos utilizaron para el mal y otros lo utilizaron para el bien. Y en 1901 es cuando ya se otorga los primeros premios Nobel. O sea, que desde que él muere hasta que esto empieza a andar, pues pasan unos cuantos años, porque él muere en 1896, ya digo, hasta 1901, no se crean estos cinco premios a estas cinco disciplinas, y como os podéis imaginar, hay una que quedó fuera bajo la incredulidad de muchísimas personas, que eran las matemáticas.
Porque él no quiso, esto ya de entrada ya no lo metió y se
quedó. Él no lo quiso, él lo quitó de forma deliberada. Entonces ahí surge una leyenda urbana. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué las matemáticas no? ¿Y por qué si la química estaba claro porque era químico? De hecho, él, si era bueno en algo, Nobel, era en dos cosas, que era un buen negociante, sabía crear empresas y sacar rentabilidad, y porque era un buen químico.
Hay una cosa más que era bueno, es que era capaz de hablar cinco idiomas y se defendía en dos más. Es decir, él hablaba sueco, ruso, francés, inglés y alemán, y parece ser que se defendía en italiano y español. O sea, que era un políglota,
era
dotado. Y como bien dice Jesús, pues tenía una habilidad para los negocios brutal. Tanto es así que en su momento ya hizo sus inversiones en pozos petrolíferos, que eso fue lo que le dio casi tanto dinero como la invención de la dinamita. A día de hoy todavía permanecen esas inversiones en pozos petrolíferos, que las tiene la compañía Nobel en Bakú, en Azerbaiyán, uno de los sitios...
Hay una empresa que se llama Nobel.
Sí. Bueno, no es exactamente el nombre, tiene un nombre distinto. Pero todavía está, digamos, las acciones a nombre de la fundación, y de ahí se obtiene el rédito económico para poder sufragar los premios. Y es que Jesús ha dicho antes, con mucha corrección, que en términos actuales el importe con el que Nobel se jubila, por así decirlo, o que muere, es de unos 3 millones de euros, pero claro, eso hay que deflacionarlo, hay que llevárselo 120 años para atrás. Probablemente la cantidad se multiplicaría por mucho importe. A lo mejor estamos hablando de 150 o 200 millones de euros de los actuales. O sea, era rico para decir basta, y esas inversiones no se dejaron nunca de, junto con las patentes, numerosísimas, como bien ha dicho Jesús, no dejaron nunca de producir esos réditos económicos que posteriormente han ido para dotar esos premios.
Y era escritor.
Además.
Es una faceta desconocida de él. Él escribió mucha poesía, sobre todo en inglés, fíjate.
Era un prohombre.
Más que en sueco, y escribió obras de teatro. En fin, sí, la verdad que era ingeniero, escritor, químico, inventor, en fin. Hizo un poco de todo. Era una persona humanista y, sobre todo, pues eso, con una conciencia social de darse cuenta de las consecuencias que tenían sus patentes y sus inventos. Lo de las matemáticas, lo cuento muy, muy por encima. Es verdad que es una leyenda que no se ha confirmado del todo, pero llamó mucho la atención de que no se convocara el premio de matemáticas en ese primer momento. Luego ya sabéis que hay unos equivalentes a ese premio Nobel, entre comillas, de matemáticas, que serían los premios Abel o la medalla Fields, ¿vale? Pero eso sería posterior. Lo que se cuenta es que por entonces tenía una novia no su mujer, porque hay versiones que dice que estaba casado, no, él no se llegó a casar ni tuvo hijos, pero sí tenía una novia que le requería amores, un matemático de la época, que era Gösta Mittag Leffter, y se llevaba muy mal. Se ve que había piques por muchas razones y no solo porque le levantara la novia. Conclusión, dice que por ese tipo de celos o por, en fin, por un resentimiento, no entendemos muy bien por qué, el premio Nobel de Matemáticas nunca se llegó a instituir y así lo dejó establecido dentro de su testamento, y lo dejó establecido por omisión, no por otra razón, porque no se mencionaba ese premio.
En el testamento no decía,
¿verdad o no será
verdad? Pongáis premio a las matemáticas porque odio a este señor que me quiere levantar la novia. No decía eso, ¿no?
No decía exactamente eso, pero todo el mundo intuyó que en aquella época el Gösta Mittag Leffter estaba, haciendo sus cosillas con la novia, y parece que no le gustó demasiado. De hecho, ya te digo, es un rumor, es una especie de leyenda. Nunca se llegó a confirmar, pero muy sospechoso que las matemáticas ahí quedara un poco en vacío. Ya digo, ha quedado claramente sustituido por ese premio Nobel de Ciencias Matemáticas, que es el premio Abel, y la medalla Fields, que ya sabéis que equivale pues a un porcentaje también muy parecido al que se daría con el premio Nobel. Así que, bueno, esto es un poco resumidas cuentas origen.
Sí, pero tengo
las raíces
preguntas
del premio Nobel.
Claro, tengo tres preguntas, porque lo primero, has mencionado que posteriormente se instauró el premio Nobel de Economía, que no es, que no está dentro de la lista original, ¿no?
No, hay que esperar al 69, ni más ni menos.
69.
Al 69. Y lo crea el Banco Central de Suecia. Al final, por presiones, también dijeron, es verdad que por entonces la economía estaba muy en boga, ya sabes, en fin, que si la escuela de Chicago, que si las escuelas soviéticas a la hora de proponer un sistema económico. Y entonces dijeron, bueno, hay gente que se está devorando los sesos también por establecer un sistema económico que sea lo más factible, sobre todo para países democráticos. Y entonces se creó ese sexto premio Nobel de Economía en honor también a Alfred Nobel. Y dentro también de ese mismo marco geográfico que era Suecia.
Luego está el tema de la legitimidad y la dotación económica, que habéis mencionado antes, que esto tiene una dotación que supongo que habrá ido creciendo con el tiempo, que se habrá ido ajustando con la inflación. ¿Dan mucho dinerito? Pues si te dan un Nobel, te dan mucha
dotación. No, sí, coges un buen pellizco, ¿eh? Al final está bien dotado y eso incentiva mucho más que la gente...
Claro.
Pues tenga interés, ¿no?, en estos premios, porque al final estamos hablando de 11 millones de coronas suecas, lo que más o menos sería equivalente a alrededor de 1 millón de euros. O sea, que no es ninguna tontería. Hay que tener en cuenta que generalmente se suelen otorgar a equipos. El máximo de personas que pueden optar dentro de un equipo son 3, pero oye, si te toca un pellizco de 300.000 euros, ya pues para tú. Un agujero tapas, ¿no? Digo yo que ahora...
Claro.
Bueno, acá hay un pique que también tiene que ver algo España en este tipo de cosas, y es que efectivamente dan ese equivalente, que más o menos equivale a unos 947.000 euros, o sea, prácticamente el 1 millón de euros. Imagínate, el premio de literatura se lo darían, y el premio de literatura muchas veces es individual, no es compartido, ¿no? A diferencia de otros premios como el de química o el de física, que normalmente suele ser compartido. Entonces, ¿por qué digo que existe ese pique y tiene que ver con una editorial española? Porque la editorial Planeta, como bien sabéis, desde el año 2021, elevó la dotación de su premio y lo elevó a 1 millón de euros para convertirse en el premio mejor dotado a una obra literaria.
Pero fíjate que ahí iba mi siguiente pregunta, y la última en esta parte inicial del programa, que es la legitimidad del premio. El premio Planeta en las letras españolas e hispanas está muy bien considerado. Ya se puede hablar después de las estrategias de la propia editorial que concede el premio, eso ya es harina de otro costal. Pero el premio Nobel, yo tengo la sensación de que es el premio seguramente más valorado del planeta. O sea, es
desde luego
el mayor premio al que puedes aspirar en estas categorías, y si te dan un Nobel ya has pasado la historia para siempre, desde inicios del siglo XX, como dices, y además que por los casos españoles que antes dejabas entrever, que recibieron los primeros premios Nobel, entiendo que gracias a esa dotación económica han sido muy bien considerados desde prácticamente sus inicios, ¿no?
Pocos honores más grandes que ganar un Nobel. No se me ocurren muchos más.
No, y sobre todo porque se tienen que dar como dos características, ¿no? Por una parte es que se proporciona un beneficio a la humanidad en esas distintas áreas, ¿no? Que lo de la literatura es muy discutible, y ahora comentaremos, porque siempre ha habido dos Nobel muy polémicos, que es el de la paz y el de literatura, ¿no?
Claro.
Porque se ha metido muchas veces la política por medio, a pesar de que Alfred Nobel ya lo dijo también en su testamento, no solo que se podía conceder a cualquiera de distintas nacionalidades que aportara algo positivo y constructivo a la humanidad, sino, pues eso, que no se metiera la política por medio, es decir, que no fuera tendencioso. Y sin embargo, sí lo ha sido a lo largo de bastantes años. Y la otra razón, por lo que es prestigioso el premio Nobel, es porque no solo se da muchas veces a un invento, a una obra literaria, sino más bien a una trayectoria. ¿De acuerdo? Es decir, que es cierto que luego más o menos se centra pues en el descubrimiento de tal elemento químico, imagínate, ¿no? El descubrimiento pues del grafeno. Pero en general también se da por toda la trayectoria que ese científico, que ese investigador ha tenido y que queda recompensado pues con su último descubrimiento o con su último hallazgo que ha generado un beneficio totalmente tangible a la humanidad. Pero no siempre ha sido así. De hecho, se ha dado premios Nobel a personas que luego se ha demostrado que no era tan valioso o no era tan beneficioso como se pensaba, que luego era tendencioso a nivel político o que el personaje en cuestión pues era un racista, era un machista, era un supremacista. Es decir, que luego la categoría moral del personaje al que se le daba el premio Nobel pues dejaba mucho que desear, con lo cual también desevaluaba un poco, ¿no?, lo que era la intencionalidad de Alfred Nobel cuando lo estableció así en su testamento. O sea, que de esos ejemplos hay bastantes.
Pues vamos a ahondar en premiados a lo largo de la historia y de la última camada de los Nobel, pero antes algo importante. ¿Quieres más aceitunas?
¿Hay más?
No sé si hay más. ¿Quieres que...? Ojalá hay otra cosa para comer.
Champiñones, ¿no?, que tienes ahí cultivando.
Sí, ahora. ¿Quieres champiñones? Ahora. Luego os cuento lo de los champiñones. Hablemos de casos concretos de personas premiadas y qué mejor, Sergio, que recordar la camada, voy a decir, la promoción más reciente de premiados en estos Nobel 2023. Ya se conocen todos los Nobel, porque además no se anuncian todos a la vez, ¿no? Se van anunciando uno tras otro.
Se anuncian sucesivamente y este año ha habido una curiosidad y es que quiero recordar que el de química se filtró antes de tiempo. Entonces, bueno, pues ha sido curioso, se filtró en internet antes de que el premiado lo supiera, ¿no? Entonces, esto fue curioso. Luego, por suerte, coincidió. Imagínate que se filtra, claro, y no coincide, ¿no? Vaya, vaya,
te
dice,
te
inocentada.
Filtran que vas a ganar el Nobel. Claro, y luego...
Menudo bluff.
Que no es para ti, que era bromi. Sí, vuelve el año que viene.
Sí, saben ya los ganadores. Se otorgan en noviembre y sí que yo me he estudiado un poco los de este año. Además, tienen la curiosidad de este año de que son bastante prácticos. Muchas veces uno ve los premios Nobel y no entiende bien cuál es la aplicación práctica de cada uno de los premios. Pero en este caso, este año sí que tiene una aplicación práctica bastante clara. Especialmente yo me he enfocado en los que son objeto de este programa. Los de física, los de química y bueno, en el caso de la medicina, ¿no? Serían los campos que más podemos nosotros enfocar dentro de Mindfax. Por supuesto, está otro lado también, el de literatura, el de la paz y el economía conmemorativo de Alfred Nobel. Pero si queréis vamos a desglosar los primeros, que son los que nos interesan más a nosotros. Y bueno, pues como digo, son descubrimientos muy importantes y que tienen una aplicación práctica muy directa, con lo cual son doblemente esenciales este año. En este caso, el premio Nobel de Medicina o de Fisiología, como así se llama, ha ido dotado a Kathleen Caricó y Drew Westman por su descubrimiento en las modificaciones de bases de nucleósidos que nos llevaron al desarrollo de las vacunas de ARN mensajero. Es decir, todo el estudio del ARN mensajero, que luego entraremos un poco en qué exactamente, y que permitió, pese a que algunos opinen en contrario, el doblegar esa pandemia que tuvimos de COVID-19, pues ha sido, como no podía ser de otro modo, a mi juicio, galardonado con este premio tan, bueno, pues laureado y tan valorado, ¿no? Como puede ser el premio Nobel de Medicina. No sé si quieres que te los cuente todos y luego vamos detallando.
No,
o
si quieres andamos en cada uno de ellos. De hecho, estaba pensando que estos señores, al recibir el Nobel, comentaban, y es muy curioso, y muestra cómo estos premios son hijos de su tiempo también, que cuando ellos se impulsaban el estudio y las aplicaciones del mismo, no les llamaba nadie.
No, estuvieron un tiempo en la más absoluta, bajo el radar. O sea, no tuvieron ningún tipo de reconocimiento. Llevan 20 años estudiando este proceso y hasta que no se ha puesto de relieve su utilidad práctica, claro, que ha sido evidente y que ahora veremos que tiene alguna más, ¿no? Que cada vez está dando más impulso a este tipo de prácticas médicas. Pues no se ha dado el paso de darles este reconocimiento, que yo considero que si alguien hubiera tenido un seguimiento más largo, pues probablemente les hubiera llegado antes y no de forma reactiva a este uso de ADN mensajero, ARN mensajero, para las vacunas del COVID. Pero bueno, que vamos a explicar un poco en palabras llanas qué es el ARN mensajero y por qué se les da el premio Nobel. El ARN mensajero no es más que una copia de un mensaje genético. En cada célula del cuerpo hay una receta guardada del ADN y cuando un cuerpo necesita hacer algo, por ejemplo, construir una proteína, pues hace una copia de esa parte relevante de esa receta. Esa copia es el ARN mensajero, ¿vale? Entonces se prepara, se hacen algunos ajustes, se le añade una especie de tapa y cola para protegerla y se cortan las partes que no son necesarias. Una vez que el ADN mensajero está listo, sale del núcleo de la célula, se lleva al citoplasma y allí se cocina, ¿vale? Digamos que se procesa. Y luego, utilizando esa receta en el citoplasma, pues se encuentra con los ribosomas, que son como los chefs que hacen la receta. Y gracias a ese tipo de ARN, que es a otro tipo de ARN, que es el tRNA, se reúnen los aminoácidos para crear la proteína. Esas proteínas son las que luego devienen en anticuerpos o en otro tipo de moléculas que nos pueden ayudar en combatir diferentes enfermedades. Porque hay que tener en cuenta que el ARN mensajero ha tenido mucha preponderancia en el ámbito de la lucha contra el COVID, pero no es ni mucho menos su única aplicación. Por ejemplo, ya hay una medicina alternativa utilizando esta tecnología de ARN mensajero que es capaz de reducir en un porcentaje de alrededor de un 30% el colesterol total. Y especialmente el LDL, que es el colesterol que llaman malo, aunque bueno, hay algunos médicos que disienten de esta definición. Pero sí que parece ser que tiene una vinculación concreta con las enfermedades cardiovasculares. Entonces, utilizando este tipo de moléculas de ARN mensajero, se es capaz de reducir el colesterol en pacientes que tengan hipercolesticemia y de este modo reducir sus posibilidades de eventos cardíacos relacionados con problemas cardiovasculares. Entonces, no solo estamos salvando vidas con el COVID, con esta tecnología, que ya su uso es evidente y creo que empíricamente nadie puede negar que fue un éxito a nivel de experimento humano.
Bueno, que nadie lo puede negar,
Debería negarlo, sí. Negarlo lo van a negar.
Por poder.
Empíricamente se ha demostrado que funcionó, ¿no? No sabemos si puede tener unas componentes colaterales que desconocemos, pero desde luego para lo que estaba planteado sí que valió. Y ahora se están empezando a buscar otros usos para este tipo de tecnología. Como digo, esta reducción del colesterol me parece una de las más importantes porque no olvidemos que los accidentes cardiovasculares son la causa número uno de muerte en el mundo. Entonces, parece que hay una relación directa entre el colesterol y la aterosclerosis y la reducción de este colesterol puede ir directamente vinculada con una reducción de muertes directa. Con lo cual me parece que es un uso de la tecnología tremendamente práctico. Y asimismo se está empezando a investigar también en el uso de esta tecnología en el combate contra el cáncer, que también me parece una forma práctica de combatir uno de los males que más nos acucian como especie, dado que este tipo de moléculas son capaces de dirigirse directamente contra las células tumorales. Entonces se está empezando a ver diferentes usos para diferentes males y se está empezando a enfocar, y me parece perfecto, en las principales amenazas para el ser humano, que es el accidente cardiovascular y el cáncer, que son las dos probablemente fórmulas de mortalidad más directas. Entonces, esta tecnología ha abierto un campo nuevo en el mundo de la ciencia y estamos solo en la antesala, en el umbral de su uso. Por lo cual, me parece que este premio Nobel que se ha otorgado en este momento igual se queda corto para el crédito que hay que darle a estos investigadores por la puerta que han abierto a estos nuevos desarrollos de medicinas que pueden cambiar la esperanza de vida de un mundo completo.
Desde luego, sí, sí. Esto puede ser un antes y un después. Estoy viendo el premio Nobel de Física y esto sí que es un mindfuck, ¿eh? Me revienta la cabeza. Sí.
El premio Nobel de Física tiene miga este año, tiene miga. Se ha concedido a Pierre Agostini, que es francés, Ferenc Krauss, austrohúngaro, y Anne L'Huillier, sueco-francesa, por sus métodos experimentales en la generación de pulsos de luz en atosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. ¿Qué es un atosegundo? Pues yo cuando lo escuché por primera vez no lo sabía. Y no es más que 10 elevado a la menos 18 veces un segundo. Es decir, un quintillón de segundos. ¿Vale? O sea, es una fracción de tiempo, la fracción de tiempo más corta que el ser humano es capaz de medir. Y bueno,
pero mira la frase, esta frase es muy mindfax, se la atribuyen, supongo que sea la verdad, a la Real Academia Sueca de Ciencias. Dice, un atosegundo es tan corto que hay tantos en un segundo como segundos ha habido desde el nacimiento del universo.
Qué bonito, ¿eh?
¡Boom!
Qué bonito, sí, sí.
Tremendo.
Bueno, aquí decir que no, se me ha olvidado comentarlo antes, que este año la presencia femenina en los premios Nobel es muy alta, de la cual nos alegramos. Se va recortando un poco esa distancia histórica entre hombres y mujeres.
Bueno, sigue siendo el 6% de todos.
Sí, pero digamos que se va acortando esa distancia. Anteriormente eran muchos menos mujeres que hombres, sí, y ahora cada vez hay más. Por ejemplo, en el premio Nobel de Medicina, Catalin Carico es mujer, y en el premio Nobel de Física, pues aquí tenemos a Anne Leulier, que además tiene la curiosidad de que se enteró de que le daban el premio Nobel durante una clase que estaba dando en la universidad y no interrumpió la clase. Terminó su clase de hora y media y posteriormente lo celebró en el pasillo.
Una profesional.
Sí, sí, o sea, yo no sé cuántas veces le darán el Nobel en la vida, pero yo igual hubiera tirado libros al aire y hubiera hecho fiesta general para celebrarlo. Esta mujer fue tan estoica y tan profesional que no interrumpió su clase, se enteró por además sus alumnos y culminó su clase y luego posteriormente fue a festejar. O sea, que me parece un hecho tremendamente frío, pero bueno, es respetable. Sí, sí. ¿Y en qué consiste esta aplicación práctica de este Nobel de Física? Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es llegar a estudiar los electrones de átomos durante fracciones de tiempo extremadamente pequeñas, ¿no? Como hemos dicho, atosegundos, que son en términos europeos una trillonésima parte de un segundo. En términos americanos, que es la otra fuente que yo he estudiado, son una quintillonésima parte, porque ya sabéis que los billones americanos y europeos son distintas. Entonces, durante ese tiempo tan corto, ese periodo tan corto de tiempo, se puede estudiar lo rápido que se mueven los electrones o cómo intercambian energía, que antes era indetectable completamente porque no había tecnología ni capacidad para hacerlo. ¿Dónde tiene una aplicación práctica y potencial este tipo de descubrimientos? Pues básicamente en la electrónica y en la medicina. En la electrónica, en la optoelectrónica. Bueno, pues mediante el desarrollo de esta tecnología seremos capaces de crear chips mucho más potentes y mucho más rápidos. Cosa que nos interesa mucho porque estamos llegando al límite físico de la ley de Moore. Recordad que los procesadores tienen un número de nanómetros y estamos ya en la escala final. Ya estamos en 3 nanómetros actualmente, no hay mucho más hacia abajo. Como dicen en física cuántica, al fondo hay sitio, pero hacia abajo no hay mucho más. Entonces, este tipo de usos de la tecnología de tan corto tiempo y cómo se fraccionan estos electrones que se mueven y intercambian energía, pues nos permitirá avanzar en la optoelectrónica. Y por otra parte, en la medicina, parece ser que si se somete a algunos tejidos, como puede ser la sangre, a este tipo de procesos, somos capaces de ver cambios muy, muy, muy mínimos dentro de esos glóbulos y de esa parte de la sangre, con lo cual eso nos podría llevar a una detección temprana de muchas enfermedades que a día de hoy somos incapaces de encontrar. A mayores, bueno, pues se han encontrado interacciones de rayos láser con átomos de gas y bueno, pues se demostró que estos pulsos de luz pues podrían ser capaces de ver los movimientos de electrones que ocurren en estas décimas de atosegundo, como tú dices. Pues para nosotros, igual que los números muy masivos y muy grandes son difíciles de conceptuar, estos números, estos tiempos tan escasos también lo son. El dato segundo para un ser humano no tiene sentido, porque antes de que lo pienses ya ha transcurrido mucho más. Incluso el solo hecho de pensar en ello, el mensaje que va por nuestro circuito neuronal sería mucho mayor de lo que es el propio dato segundo, con lo cual nosotros nunca podremos conceptuar. Nosotros podemos conceptuar un segundo, incluso una décima de segundo, pero nunca un dato segundo. Entonces, bueno, pues ver esta capacidad y tener conciencia de esta capacidad de tiempos tan cortos en los electrones a escala atómica, bueno, pues nos da una ventaja tremenda para desarrollar este tipo de tecnologías.
Esta gente piensa fuerte, Espinosa.
Es increíble, estoy aquí escuchando a Sergio flipando máximamente.
Es tremendo.
Sí, hay justicia, este año hay justicia. De otros años yo veo los premios Nobel y digo, bueno, no es que no haya justicia, sino que la aplicación práctica o el enfoque directo no es tan claro. Aquí se han premiado ideas muy revolucionarias y técnicas que son punteras. Entonces, bueno, en ese caso estoy contento de haber entrado en detalle en este programa.
Y falta el de química, que fue además el que se filtró antes de tiempo, ¿no? El que se anunció por internet antes del anuncio oficial.
Correcto, sí. El Nobel de Química de este año, que quizá de los tres que hemos comentado, es el que más aplicación práctica tiene. Y cuando digo más aplicación práctica es que muchos lo tenemos ya en casa, o algunos lo tienen en casa. Yo, en mi caso, no, pero mucha gente lo tiene en casa. Y es el descubrimiento de los puntos cuánticos, ¿vale? Por parte de Mundi.
Yo tengo muchos.
Mundi Bawendi.
Sí, sí.
Igual no lo sabes si lo tienes. Igual no lo sabes si lo tienes.
Sí, a lo mejor lo tienes.
Mira, ha sido otorgado a Mundi Bawendi de Francia, Luis Bruce y Alexei Ekimov de Rusia por el hallazgo de estos puntos cuánticos, que son necesarios y esenciales para revolucionar la nanotecnología tal y como nosotros lo conocemos. ¿Qué son los puntos cuánticos? Son nanopartículas semiconductores muy, muy, muy pequeñas, ¿de acuerdo? En el rango de entre 2 y 10 nanómetros de diámetro. Es decir, estamos en la escala atómica de la que estábamos hablando, de los microprocesadores muy pequeñitos. Y que presentan unas propiedades ópticas y electrónicas que son únicas debido a estas dimensiones tan, tan pequeñas y tan reducidas. Estas propiedades son consecuencia del efecto cuántico conocido como confinamiento cuántico. Y algunas de sus propiedades son pues, que tienen tamaños ajustables, es decir, que pueden en los puntos cuánticos determinar sus propiedades ópticas en función del tamaño. Al variar el tamaño se ajusta la longitud de onda que emiten o absorben. La emisión de luz, es decir, cuando se excitan estos puntos cuánticos, emiten luces de colores muy específicos y llamativos. Y esta propiedad las hace súper útiles en tecnologías de visualización en televisores y monitores. Por eso digo que mucha gente lo tiene en casa. Cualquiera que tenga una televisión en casa que sea QLED, ¿vale? Que esto hay bastantes, casi todas las marcas punteras tienen esa tecnología QLED en casa, tienen ya una tecnología de puntos cuánticos en casa. Con lo cual, se ha dado un premio Nobel a una tecnología que ya estaba desde hace unos cuantos años, a lo mejor 10, desarrollada.
¿Estás diciendo que la tele de mi salón tiene un Nobel?
Es muy posible que sí.
Oh.
Es muy posible que sí, porque tú eres una persona de bien y de dineros sí. y de tierras, entonces sí, es posible sí, sí, que tengas una sí, tele sí, buena de las que tienen tecnología Quantum Dot.
Sí, sí, sí.
Y luego, bueno, pues también aplicaciones en la electrónica, en optoelectrónicas, fotodetectores, células solares, biomedicina, se investiga su uso en imagen biomédica y entrega de fármacos. Y bueno, estos puntos cuánticos son más estables y duraderos que los colorantes orgánicos tradicionales y eso le da utilidad especial en dispositivos de iluminación y paneles solares. Es decir, es un ámbito también relativamente nuevo, aunque ya tiene aplicación práctica, en contraste con otros premios Nobel que normalmente cuesta un poco más darle desarrollo, este tipo de tecnología se lleva utilizando aproximadamente 10 años, incluso en móviles también. Recuerdo que ya muchas de las pantallas de móviles de hace unos 5 o 6 años, cuando yo trabajaba en la industria, tenían esta tecnología de Quantum Dots, puntos cuánticos, y bueno, pues se les ha reconocido con este premio, que como digo, ha redundado en que podamos ver mucho mejor YouTube y Twitch y Netflix en casa. O sea, que tiene una aplicación
así bien. Me gusta. Que le den premios grandes a las cosas importantes de la vida. Luego, por mencionar el resto de premios Nobel de este año, estoy viendo que el Nobel de Literatura ha ido para el noruego Jon Foss por su carrera literaria, que el Nobel de la Paz ha ido para la activista iraní Narges Mohammadi, que está encarcelada, de hecho, en su país, que protesta contra la opresión a las mujeres allí en Irán. Y hablando de mujeres, el Nobel de Economía ha sido para la estadounidense Claudia Goldin, precisamente por los estudios sobre la evolución del rol de las mujeres en el mercado laboral. O sea que sí, lo que dice Sergio, que la presencia femenina este año ha sido muy marcada y además muy reconocida, por ejemplo, con este último estudio o con el caso de la activista iraní. Pero Jesús, no siempre los premios han sido bien recibidos por el público. Estoy recordando el caso de Bob Dylan, premio Nobel de Literatura. Estoy recordando el caso de Barack Obama, premio Nobel de la Paz, si no recuerdo mal, justo después de cargarse a se me ha ido el nombre, de Al-Qaeda.
A Bin Laden,
Nobel de la Paz.
Por las armas de destrucción masiva.
Bin Laden. Y ha habido gente incluso que ha decidido que no lo va a recoger. ¿Para qué?
No, ha habido gente que no lo ha recogido, uh-huh. Sí. Bueno, ya os he dicho que los dos más polémicos siempre ha sido el de literatura y el de la paz, ¿no? El de literatura porque muchas
nunca
veces
se ponen de acuerdo, ¿no? En literatura, me refiero a todo el mundo, le cae mal. No hay unanimidad recientemente.
Hay autores que no conoce nadie, claro, que se dan, se sabe perfectamente qué países no se lo van a dar y cuáles son los que están dentro del bombo.
Hay dos pendientes ahí, ¿no? Siempre se habla de Murakami y de Jesús Callejo, ¿no?
La lista de los premios Nobel de literatura que no lo han recibido sería larguísima y sería penosa, ¿no? Porque ¿por qué unos sí y otros no? Sin embargo, a muchos que han sido candidatos eternos al premio Nobel, como Jorge Luis Borges, ¿no? Por ejemplo,
fíjate,
nunca
se
lo dieron.
Delito,
¿eh? Y se sabe que no se lo dieron por sus ideas políticas. Pero sin embargo, a otros personajes se les ha dado de una forma como muy sospechosa. Antes has hablado de Bob Dylan, ¿no? Dice, bueno, ¿por qué le dan a un cantante un premio de literatura por muy buenas que sean sus letras, ¿no? Bueno, esto salió una especie de chiste en Twitter en su momento, que proponían a Pérez Reverte para los premios Grammy. Entonces dice, bueno, pues si cambiamos el orden, pues ¿por qué no? ¿No? Pérez Reverte también puede competir en los Grammy. Bueno, el hecho es que ha habido autores, bueno, recuerdo el de Premio Nobel de Literatura que se lo dieron a Winston Churchill en el año 1953.
Hostia.
Por sus discursos. Hombre, es verdad que Winston Churchill escribía muy bien, pero es que por entonces había gente, escritores profesionales que se lo merecían mucho más.
Por ejemplo, Tolkien tampoco lo tiene, ¿no?
Nada, ni Tolkien, ni Tolstoy, ni Marcel Proust, ni Frank Kafka, ni Javier Marías o Pérez Reverte, ¿no? Por citar a dos españoles. Pero bueno, tengo que decir que también es una especie de, no solo de algo aleatorio, sino también algo muy político, eso se sabe perfectamente. Con el Nobel de la Paz es mucho más escandaloso, ¿no? Porque el Nobel de la Paz, pues, se supone que se está reconociendo una postura para pacificar el mundo o parte del mundo, pero es claro, es que eso lo han dado, como habéis dicho, a Barack Obama. Es
que déjame que corrija una errata, porque luego me van a brear. A Obama se lo dieron antes de la muerte de Bin Laden, 2 años antes.
Sí, se lo dieron en el 2009 a Obama. Pero a Henry Kissinger, que se sabe que estuvo metido en todos los fregados habidos y por haber en Sudamérica, ¿no? En
fin, ¿Henry Kissinger tiene un premio Nobel?
Sí, se lo digo.
¿De la paz?
De la paz.
Pregúntale en Chile, a ver qué opinan.
Bueno, en Chile hay muchos sitios, menudo sinvergüenza. Maquiavelo, Henry Kissinger.
A Yasser Arafat también se lo dieron, en fin, con todos sus antecedentes y tal que tenía. Sí, bueno, pero eso lo dieron un poco reconocimiento, en fin, por el pueblo palestino y tal, pero me refiero a que la biografía de Arafat, pues en fin, está bastante teñida de sangre.
Pero en sus últimos momentos ya, joder, hizo mucho por la paz. De hecho, si estuviera vivo no estarían las cosas como están.
No, evidentemente, pero bueno, pero que como veis muchas veces eran muy discutibles, como diciendo, bueno, pues se supone que se está dando a alguien un poco por ese reconocimiento de que está mejorando un poco el mundo, y no siempre ha sido así, ¿no? Luego ha habido premios Nobel como el de Rigoberta Menchú, por ejemplo, que se dio en el 92, una guatemalteca, además creo que fue la primera mujer indígena que se le daba el premio Nobel, pero luego se comprobó que toda la biografía que había dado, en fin, de mujer maltratada, en fin, que había sufrido multitud de cosas, pues que había sido inventada y exagerado, ¿no? Y luego lo desmontó un antropólogo estadounidense, Daniel Stolp. Bueno, todo ese tipo de cosas siempre han teñido, ¿no?, un poco el premio Nobel, como diciendo, bueno, cuidado, a ver a quién se lo damos, porque luego se ha dado casos, por ejemplo, en el caso de Mindfast, ¿no?, de estos premios científicos, el de William Shockley, que aparte de ser el co-inventor del transistor, el que lleva el silicio, ¿no?, a Silicon Valley, pues él era un racista, pero vamos, contumaz, un racista totalmente obstinado. Le dan el premio Nobel de física, pero se sabe que utilizó sus conocimientos y sus contactos en biología y genética para sus ideas racistas y para la eugenesia, ¿no? Él determinó que ciertas personas tenían que ser eliminadas y ciertas personas no tenían que ser eliminadas. En fin, las condiciones morales de este personaje dejaban mucho que desear. O el caso, por ejemplo, de un premio Nobel de química, el de Fritz Haber. Fritz Haber se lo dan por sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno y hidrógeno para el uso de fertilizante, pero durante la Primera Guerra Mundial es el que inicia el programa para desarrollar y militarizar el cloro para el uso de campo de batalla, es decir, que se lo digan a los que murieron en la batalla de Ypres en Bélgica, ¿no? Estamos hablando de 1,000 soldados franceses y argelinos que murieron como consecuencia del cloro, y no tuvo ningún tipo de reparo en crearlo y además en mofarse de ello. En fin, que hay cantidad de cosas de este tipo que, ya digo, empañan y devalúan a veces el premio Nobel. El caso de James Watson, por ejemplo, James Watson y Crick, sabes que le dieron el premio Nobel por, en fin, por la estructura de la doble hélice del ADN, y sin embargo ningunearon el trabajo de Rosalind Franklin, cuyo trabajo en cristalografía de rayos X hizo posible este descubrimiento, y sin embargo a esta mujer la echaron para atrás diciendo que no había prácticamente hecho nada por el logro, ¿no?, del ADN, cuando luego se demostró todo lo contrario, con lo cual James Watson demostró que era un machista de mucho cuidado. Pero también otro machista fue el premio Nobel de Fisiología y Medicina, que era Tim Hunt. Tim Hunt dijo una frase de una convención de mujeres que hubo en Seúl, dijo lo siguiente, para que veáis un poco también la categoría de este personaje. Déjenme hablarles de mis problemas con las mujeres. Ocurren tres cosas cuando compartes un laboratorio con ellas. Tú te enamoras de ellas se enamoran de ti, y cuando las criticas, empiezan a llorar. Quizá deberíamos hacer laboratorios separados para hombres y para mujeres. Este era un premio Nobel de Fisiología y Medicina. En fin, cositas de estas, como ves, está salpicado todos los premios Nobel en distintas categorías, pero las que más posiblemente sea, ya digo, en literatura y en la paz. De hecho, como nominados para la paz, pero esto es cierto, nominados para la paz, ¿Sabéis quién ha sido a lo largo de la historia?
Adolf Hitler.
Hitler, Mussolini.
Donald Trump.
Stalin, Donald Trump. Y sin embargo, a Gandhi nunca se lo dieron.
No.
Se lo dieron a Teresa de Calcuta.
Eso sí. Sí. Pero bueno, injusticias de este tipo que hay y cosillas de este. Y por ejemplo, el premio Nobel de Literatura a la vez, un año quedó desierto en el año 1935.
Porque era la camada.
Sí, candidatos que había en aquella época, lo supimos 50 años después. Candidatos había. Miguel de Unamuno, Chesterton o Paul Valéry. Cualquiera de estos tres escritores pudo haber ganado el premio Nobel de Literatura.
Malísimos todos, no había nivel.
El jurado dijo que ninguno de estos tenía categoría literaria.
Claro, que no, se queda desierto. A ver si convocan ya el Nobel de los podcasts, Espi.
Ya ves.
A ver si nos presentamos y a ver si lo ganamos.
Si no quedamos seguro.
¿Crees que daremos décimos otra vez? ¿Crees que
o peor.
También no vamos a llegar a eso.
Eso lo vota la gente.
Bueno, no votan los suecos.
Ya, pues imagínate cómo se van a hacer los suecos.
Un mindfuck sueco.
Total.
Pero no pasa nada, no hacemos esto por los premios, Espi.
Por los premios, que el premio ha dicho cuál es, el premio es el que es de este programa.
No, que lo hacemos por la cerveza, ¿no? Tampoco te venga, no, es que lo hacemos por ayudar a la gente, lo hacemos por comer.
Hoy no hay cerveza en este estudio.
Hoy hay agua. Hoy hay agua. Y champiñones.
Mira qué vinillo tiene Sergio ahí.
Sí, Sergio tiene vino ahí.
Hombre, siempre podemos quedar bien y decir que lo hacemos por amor al arte. Es una frase muy socorrida.
Por los champiñones. Cuéntalo de los champiñones.
La semana que viene.
Que estoy flipando aquí fuerte.
Lo hacemos porque nos lo pasamos bien, Jesús Callejo, y ya está. Y además aprendemos, así que el premio es doble o triple.
Totalmente, tú has dado la clave. Si no nos divirtiéramos, no lo haríamos. Y encima parece, por lo que nos escriben, que hasta aportamos algo.
Y si no aportamos nada, Sergio Cordero, tampoco hemos prometido nada, o sea que nadie nos puede reclamar nada tampoco. Lo que sí hacemos es ayudar a la gente que lo necesita.
Estamos cumpliendo con las expectativas, que son mínimas, lo cual
es cero.
A peor no podemos ir, o sí, ya veremos. Pero ciertamente sí que estamos echando una mano, y con este rato que pasamos tan bueno entre los cuatro y todos los oyentes que nos acompañan, estamos ayudando en esta fase de la temporada a que los niños que pudieran quedarse fuera del reparto de juguetes en Navidad por parte de los Reyes y Papá Noel, pues que tengan un poco también ellos para jugar, claro que sí.
Pues queridos Mindfactors, la semana que viene más y mejor. Yo me voy a hacer una cosa muy importante. Es que está mi gata en la ventana pidiendo entrar. Espinosa, y no la estamos dejando. Mira, pobre. Está dando golpes ahí en el cristal, que quiere entrar. Hola, porque hola. Tendrá
trato animal.
Así que yo voy a abrir la ventana. La semana que viene nos escuchamos. Chao.
Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
Marge, Homer, su hija Lisa es una superdotada.
¡Vaya, qué alegría! Pero no puede hacer usted algo por Bart.
Marge, con 5 años ya es un niño acabado. Lisa es la nueva ola del futuro.
¡Ay, futuro!
Así es, Encanto. Si estimulan su talento ahora, quién sabe a dónde puede llegar.
Mosquis, imagínate las posibilidades.
Lisa Simpson, ganadora del premio Nobel.
Nah.
Lisa Simpson, ganadora del premio Nobel de Judo.